La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Suspenden el juicio de YPF en Nueva York hasta después de las elecciones. La jueza Loretta Presca aplazó las fechas de presentación de argumentos por parte del Estado hasta un mes después del inicio del nuevo mandato presidencial. La jueza puso el stand-by, el juicio que un fondo de inversión realiza contra YPF y el Estado Nacional hasta después de las elecciones presidenciales. El juzgado extendió los plazos de presentación de documentos para las dos partes hasta que haya una idea clara de qué administración va a hablar en nombre del país. Detuvieron a un integrante del clan Puccio con un DNI trucho en Brasil. Se trata de Daniel Maguila Puccio. Fue arrestado en un micro durante un control policial. Llevaba $5,000 encima. ¿Quién es Maguila Puccio, el integrante más enigmático del clan que logró burlar a la justicia? Daniel Arquímedes, de 58 años, formó parte de la emblemática banda familiar que secuestraba y mataba a empresarios en los 80. Se mantuvo prófugo hasta que su pena prescribió en 2013. Este lunes lo detuvieron en Brasil por tener documentos truchos. Femicidio de Cielo López. Hay tres demorados y los vecinos prendieron fuego la carnicería de un sospechoso. Encontraron partes de su cuerpo en un río e investigan si la atacaron en el comercio. En plena crisis, el gobernador Mariano Arcioni pidió aumentar un 100% su sueldo en medio de la crisis. Esto significó un escándalo en Chubut. Lo solicitó en el presupuesto que envió a la legislatura, mientras los tres poderes de la provincia se encuentran paralizados por falta de pago a los estatales. Por la suba del dólar, los precios mayoristas saltaron 11,2% y el costo de la construcción trepó 7,2%. Según el INDEC, en agosto los insumos importados tuvieron un aumento de 28% y los materiales para las obras de 14%. Los incrementos presionarán a la inflación minorista. River, Godoy Cruz, Copa Argentina, Hora TV y Formaciones se enfrentan el miércoles por los octavos de final. Gallardo apostará a lo mejor que tiene luego de la goleada 4-0 ante Huracán por la Superliga. River tratará de mantener su rumbo ganador y la eficacia esta vez en la Copa Argentina cuando enfrente este miércoles a un diezmado Godoy Cruz por los octavos de final del certamen. El partido se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús desde las 21:10 con el arbitraje de Facundo Telo y televisación de TIC Sports. River llega a esta instancia tras dejar en el camino a Gimnasia de Esgrima de Mendoza, al que venció en la definición por penales 5-4, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. A su vez, el conjunto dombino también llegó por esa vía al vencer a Huracán 2-1 tras empatar 1-1 en el estadio de Instituto de Córdoba. Mundial de rugby. Los Pumas debutan el sábado contra Francia y se perfila el equipo titular. Nico Sánchez, Juan Figalo y Agustín Crevi tienen altas chances de ir desde el arranque. Chano Moreno Charpentier se internó en Entre Ríos, se fue unos días tranqui, le dijo su manager Maximiliano Rodríguez a La Viola. En 2 semanas sale su segundo disco solista. Veganos protestaron en la fiesta del salame de Tandil contra el sufrimiento animal. Los manifestantes asistieron al evento con pancartas y folletos en repudio al consumo de carne. El 8 de octubre empezará el juicio al médico acusado de filtrar las fotos del cuerpo de Santiago Maldonado. El médico legista de la Policía Federal, Werther Aguiar, participó del examen preliminar en la morgue judicial de Esquel. La jueza de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, le puso fecha al juicio al acusado de filtrar fotos del cuerpo de Santiago Maldonado. El debate comenzará el 8 de octubre, se extenderá hasta el 11 de ese mes y tendrá sentado en el banquillo de los acusados al médico legista de la Policía Federal, Werther Aguiar. En el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía Federal de Esquel consideró que Aguiar fue el responsable de difundir imágenes obtenidas el 17 de octubre de 2017 durante el examen preliminar del cadáver realizado en la morgue judicial local. El juez Gustavo Leral autorizó en ese momento a Aguiar, al secretario del juzgado, Leonardo Barcini, y al perito de parte de la querella, Alejandro Inchaurregui, a tomar fotografías con la condición de guardar secreto profesional, pero pocas horas después las imágenes de Santiago sin vida llegaron a las redes sociales. Según declararon algunos testigos, el médico legista de la Policía Federal Argentina primero les había mostrado esas fotos en la guardia del hospital y luego las habría hecho circular a través de WhatsApp. El intendente interrumpió un programa de radio para pelearse con el conductor. Fue en Arroyo Seco, a pocos kilómetros de Rosario. El mandatario fue echado del estudio. Un hecho poco frecuente ocurrió en Arroyo Seco este martes por la mañana, cuando el intendente de la localidad irrumpió en un programa de radio para invitar a resolver sus diferencias a las trompadas. Nizar Esper, mandatario de esa ciudad a 31 kilómetros de Rosario, fue hasta la puerta de los estudios de Radio Extremo 106.9 y entró a la emisora mientras Maximiliano Pico Pascual conducía 2 y pico. El intendente Nizar Esper irrumpió en la radio exigiendo que Pico Pascual salga del estudio. Antonio Gasalla estalló contra un notero. ¿Cuántas veces me vas a preguntar lo mismo? El humorista se sacó cuando un cronista le consultó por su enfrentamiento con Flavio Mendoza. Se metió con mi hijo, es una persona desquiciada, había dicho el coreógrafo. Así, Gasalla tuvo un ataque de furia contra un periodista que le preguntó por una supuesta enemistad con Flavio Mendoza. El humorista fue interceptado por un cronista de Los Ángeles de la Mañana en Aeroparque. Si bien en el inicio de la entrevista se mostró dispuesto a dialogar, a los pocos minutos se sacó cuando el notero le recordó qué fue lo que desató el enfado por parte del coreógrafo. Cuadernos de las Coimas ordenaron excarcelar a Oscar Tomás, el exfuncionario K, que estuvo prófugo 48 días. Deberá pagar una fianza de 60 millones de pesos. Su defensa anticipó que apelará el monto que fijó el juez Bonadío. El dólar volvió a subir, se acortó la brecha cambiaria y el riesgo país roza los 2.200 puntos. El tipo de cambio paralelo bajaba de 70 pesos, mientras que la divisa se negoció a 58,50 en el Banco Nación. Prohibieron una canción de Ciro y los Persas en un acto escolar. La directora aseguró que los supervisores le dijeron que antes y después había sido utilizada en una campaña política de Cristina Kirchner, la postura del Ministerio de Educación porteño y la bronca del cantante. Nicolás Maduro dijo: quien diga que Venezuela es una dictadura es un estúpido. Los expresidentes Pepe Mujica y Michelle Bachelet, entre otros líderes, habían cuestionado al régimen chavista. Somos una democracia sólida, dijo el mandatario. Así, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió al cruce de quienes tildan a su gobierno de antidemocrático y dictatorial. Quien lo piense es un estúpido, disparó. En una entrevista publicada por el diario brasileño Folha de San Pablo, el líder chavista disparó: decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica, y quien lo diga es un estúpido. Recordemos que la ONU denuncia 7.000 asesinatos en Venezuela en los últimos 18 meses. Escape de gas en un pozo de Vaca Muerta. Más de 200 personas combaten el incendio. Las autoridades de YPF limitó una zona de exclusión a 300 metros para contrarrestar el fuego. Estiman 3 semanas de trabajo intenso. Por cuarto día consecutivo, bomberos de Neuquén y técnicos de YPF trabajan intensamente para contener el fuego originado en un escape de gas en uno de los yacimientos que la petrolera nacionalizada explota en Vaca Muerta. La empresa delimitó una zona de exclusión de 300 metros donde solo puede ingresar el personal autorizado. La gerencia de la compañía además recibió a un equipo técnico de Wilwell Control con sede en Houston, Estados Unidos, especializado en este tipo de tareas. Messi volvió a jugar después de 2 meses y Barcelona empató con Borussia Dortmund. Fue 0-0 por el primer partido de la Champions League. España volverá a las urnas. El rey no propone a Sánchez para la presidencia. Según la corona, no hay un candidato que cuente con los apoyos necesarios en el Parlamento. Rey Felipe de España decidió no proponer al socialista Pedro Sánchez para ser investido como presidente del gobierno tras constatar que carece del apoyo suficiente en el Parlamento, con lo que España se encamina a unas nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. La Casa del Rey informó en un comunicado que tras una nueva ronda de consultas políticas, el monarca constató que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza. Femicidio de Nabila Garay en Chascomús. No hay pruebas para imputar a un segundo sospechoso. Tanto la fiscal del caso como el jefe de los fiscales de Dolores sostuvieron esa línea de investigación. El único detenido por el crimen es Néstor Garay. La fiscal del caso del femicidio de Nabila Garay en Chascomús señaló que la adolescente era abusada por el detenido. Lo afirmó la funcionaria judicial Daniela Bertoletti en base a testimonios de parientes de la víctima. Nabila Garay y el principal sospechoso por el femicidio tenían un trato frecuente y esta situación era conocida por la familia del adolescente de 15 años que fue asesinada de 17 mazazos en la cabeza en Chascomús. Así lo confirmó la fiscal del caso, Daniela Bertoletti, que además señaló, en base a testimonios de parientes de la víctima, que Nabila iba a la casa de Néstor Garay con fines sexuales requerida por él en términos abusivos. Mientras tanto, la abuela de Nabila Garay apuntó contra la policía. Hicieron todo mal. Nadie vio nada, se preguntó. La mujer también confirmó que su nieta iba a la casa del sospechoso a limpiarla y no con fines sexuales. La foto de Sebastián Beca Seche y Pablo Pérez, de la que habla todo Independiente, la imagen fue lograda por un periodista después de que el entrenador confirmara la sanción de 2 partidos para el mediocampista. Copa Libertadores, Daniel Angelici aprovechó para tomar distancia de River, el precio de las entradas y el Club Popular. El presidente del Xeneize ya empezó a palpitar la serie de semifinales y dejó una frase contundente. A 2 semanas del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, la previa del Boca-River ya empezó a agarrar temperatura. Luego de las críticas de Rodolfo D'Onofrio por el planteo que realizó el Xeneize en el empate sin goles en Monumental por la Superliga, llegó una respuesta del presidente del club de la Ribera. El objetivo es ganar. Después, si podemos hacerlo jugando bien, mejor. Boca tiene que estar de nuevo en una final. Cuando jugás bien, tenés más chances de ganar. Pero es difícil jugar bien estos clásicos que se definen por detalles. Los planteles son muy parejos. Cuando a River le das espacios, define bien, como con Racing y Huracán. El que menos se equivoque se llevará el pase a la final, aseguró Daniel Angelici en conferencia de prensa y agregó: la estrategia la dejamos para el cuerpo técnico, para eso lo contratamos. Juan Martín del Potro versus Roger Federer en la Argentina. Día, lugar y cuándo se venderán las entradas. El tandilense compartió un video anunciando el duelo frente a uno de los mejores tenistas de la historia. Mientras termina su puesta a punto para regresar a las canchas luego de casi 3 meses de inactividad por una fractura de rótula de la rodilla derecha, Juan Martín del Potro anunció un partido que causó gran revuelo entre los fanáticos argentinos de tenis. La Torre de Tandil compartió un video en el que reveló que este año volverá a jugar en el país, nada menos que frente a Roger Federer. Hola a todos. Quería contarles una noticia muy linda. Voy a volver a jugar en la Argentina y será frente a uno de los mejores tenistas de la historia, que es mi amigo Roger Federer. Los invito a todos el 20 de noviembre al Parque Roca para que puedan disfrutar de lo que va a ser un gran partido, señaló Delpo. Roger Federer también subió un video a redes. Solo quería decirles que estoy muy emocionado de volver a Argentina para jugar con mi buen amigo y leyenda, Juan Martín del Potro, dijo el tenista suizo. La hermana de la adolescente descuartizada en Neuquén dijo: espero que no se les escape este animal. Más de 10.000 personas marcharon en Plotier para pedir justicia por el femicidio. Una cámara de seguridad grabó a 2 hombres trasladando un cadáver en un carrito de supermercado. El insólito episodio ocurrió en el barrio Harlem de Nueva York. Ahora investigan si estas 2 personas estuvieron involucradas en el crimen.
Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Ojalá se pudra en la cárcel. El dolor de la abuela de 6 hermanitos que fueron violados por su papá. Una de las víctimas, de 12 años, estaría embarazada. El acusado fue capturado en Florencio Varela y tiene antecedentes por homicidio. Cortes de calles marcharán a Plaza de Mayo y habrá bloqueos de rutas en 20 provincias el martes 24 de septiembre. Los sectores piqueteros más duros anunciaron un día de mega protestas para la semana que viene. No somos subversivos, somos desocupados, dijeron. Excarcelaron al narcointendente de Itatí luego de acordar un juicio abreviado. Natividad Roger Terán reconoció su responsabilidad a cambio de una pena negociada que le permitió acceder a la libertad condicional. Apple no quiere pagar 13.000 millones de euros a Irlanda por impuestos atrasados. Se trata de una sanción por ventajas fiscales indebidas que el gigante tecnológico rechaza abonar. La fuerte autocrítica de un diputado oficialista. Cuando no tenés política ni economía, es posible que pierdas por 15 puntos. Daniel Lipovetsky dijo que si Juntos por el Cambio pierde en las elecciones generales, deberán rediscutir liderazgos dentro del PRO. Por su parte, Alberto Fernández tomó distancia de Carlos Melconian. No le pedí a él ni a nadie un plan económico, dijo. El candidato a presidente del Frente de Todos aceptó que dialoga con el expresidente del Banco Nación, pero afirmó que tienen diferencias. Rescataron a la última de las 7 orcas varadas en Mar Chiquita. Aparecieron encalladas en las playas de La Caleta y Mar de Cobo. 6 pudieron ser reingresadas y una de ellas murió. Un cura anunció en plena misa que dejaba los hábitos por amor. Se trata de Nelson Cuello, que se mostró feliz con la decisión. No estoy dispuesto a asumir una doble vida, dijo. Tiene 16 años, publicó su primera novela policial y ya piensa en su próximo libro. Agustín vive con su familia en Bursaco. A los 13 empezó a escribir Puñalada. De la imaginación al papel. Agustín Busato se llama, un chico de tan solo 16 años que empezó a pensarla cuando tenía 13 y hace pocos días la presentó en el barrio. Al adolescente le encanta escribir de madrugada cuando la ciudad de la furia duerme. Es en medio del silencio cuando llega la inspiración y sus dedos corren carreras en el teclado de la computadora. Y así surgen los nombres de los personajes, las historias y los escenarios. Policías parteros ayudaron a una mujer a dar a luz a mellizos. Los bebés quedaron en observación en el Hospital Santo Jani. Policías de la ciudad de Buenos Aires, que prestan servicios en la comisaría 9B, ayudaron a una mujer a dar a luz en su casa de la calle Madero al 100. Los mellizos, una nena y un nene, quedaron internados en neonatología del Hospital Santo Jani. El nacimiento fue el domingo. Los uniformados llegaron al lugar tras recibir un llamado avisándoles que una mujer estaba en pleno trabajo de parto. Jujuy, desesperada búsqueda de una mujer embarazada que desapareció el domingo. Natalia Cuellar tiene 40 años y está de 9 meses. Fue a la plaza y no volvió. La mujer de 40 años cursa el noveno mes de embarazo y vive en el barrio Coronel Arias, en la provincia de Jujuy. El domingo pasó el día con sus hijos y sus padres. Por la tarde regresó a su casa, donde vive con su pareja, y volvió a salir, esta vez a la plaza. Antonella, una de sus hijas, contó a medios locales que al regresar la mujer le habría dicho a su pareja que iba a la plaza, pero con el paso de las horas y al ver que no volvía, decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron. La joven pensó que podría haber vuelto a la casa de los padres, pero tampoco la hallaron ahí. A 20 años de la masacre de Ramallo, la toma de rehenes que terminó en un desastre policial. El operativo derivó en una balacera contra el auto en el que se escapaban los delincuentes con los empleados del Banco Nación. La pista de la valija vinculada a la familia Menem. Flora Lacabe, sobreviviente de la masacre de Ramallo, dijo: "Le dije a uno de los ladrones que si mataban a mi marido, me disparara". Analizan habilitar compras de hasta $150,000 para operaciones inmobiliarias. La propuesta que negocian el sector y gobierno incluye un techo de 220,000 uvas y apuntaría a la primera vivienda. Se definió la fecha del partido de despedida de Juan Román Riquelme. El mismo será el 12 de diciembre en La Bombonera. Luego de varias idas y vueltas, se definió el día y el lugar del partido homenaje de Juan Román Riquelme, para muchos el máximo ídolo de la historia de Boca. Será el 12 de diciembre en La Bombonera. Denuncian que Pérez Corradi fue atacado por ratas en el penal de Marcos Paz. Su abogado sostuvo que el recluso está en condiciones inhumanas y llevó el caso a la justicia. Guernica de Pablo Picasso. La ONU admitió una equivocación horrorosa y se disculpó con España. Habían asegurado que la pintura fue hecha para denunciar las atrocidades de la República. La ONU pidió disculpas al gobierno y a los ciudadanos de España al admitir una equivocación horrorosa en uno de sus sitios web que señalaba a los republicanos como los autores de la masacre de Guernica, la ciudad del País Vasco arrasada por la aviación nazi y la Italia fascista, a pedido de los nacionalistas durante la Guerra Civil Española. Stephanie Dujarric, vocero del secretario general Antonio Guterres, explicó que la ONU se dio cuenta el fin de semana de que su sitio web de administración de regalos atribuía incorrectamente desde hace 2 o 3 años la autoría de la masacre de Guernica a la República de España. Los republicanos fueron las víctimas, no los perpetradores de la masacre ocurrida el 26 de abril de 1937 e inmortalizada por Pablo Picasso en una inmensa pintura en junio de ese año, dijo en conferencia de prensa Dujarric.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.